Bueno, bien, ahora sí limpiaron todo, Carla. Está todo limpio.
Todo ordenado.
Todo ordenadito, ¿no?
Sí.
Para que,
prolijo.
Sí, por supuesto que Franelita, recibimos visitas. Nos avisaron, sí. Viene visita y tratamos de ordenar,
sí,
un poco.
Hacer,
¿no?,
todo bien.
Sí, y vamos a ver cómo nos sale. Invitamos, para hacer bien hay que invitar a la audiencia. ¿Lo hicimos?
No.
No lo hicimos.
No, porque estuvimos de acá para allá. Sí. 113-870-7485, allí los mensajes por escrito.
Bien, bueno, iba a decir tenemos en línea, pero no, tenemos alineado acá en vivo, sí, en el piso, recibido la visita del diputado nacional Carlos Raúl Zapata, que lo es por La Libertad Avanza, provincia de Salta. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas tardes, me siento realmente honrado. Es mi padre era periodista.
Ah, sí, mira qué bien.
Estar en los estudios centrales de Radio Nacional para mí es estar muy cerca del paraíso. Así que le agradezco muchísimo la invitación.
Después damos una vueltita por ahí.
Le agradezco muchísimo la invitación y es un placer estar con ustedes acá.
Bueno, de Salta, ¿qué tema, no es cierto? Está, a ver cómo lo pongo, vamos a ser informales. Está picante Salta y picante la Cámara de Diputados. Empezamos por Salta, ¿te parece?
Por donde usted diga, no hay ningún problema. Vaya tira, no, lo que sabemos, contestamos. Lo que no, vamos y averiguamos juntos.
Ah, perfecto, perfecto. No lo inventamos, que eso está muy bien. No, bueno, contanos cómo es el panorama político en Salta y un poco cómo se avizora la elección de octubre, ¿no?
Bien, el panorama político ha cambiado radicalmente en la provincia, no para los radicales, sino de raíz, de la expresión a punta de la raíz, a partir de las elecciones del año 2023, donde se disputaban y se creían dueños del espacio político, por un lado un peronismo que dividido en kirchnerismo y no kirchnerismo, más las fuerzas que otrora integraron Juntos por el Cambio hasta que se desjuntaron. Y apareció La Libertad Avanza, que en ese momento, bueno, no existía como tal, sino Javier Milei como candidato a presidente de la Nación y acompañó el partido que yo presido, que es Ahora Patria, cuya figura líder es Alfredo Olmedo.
Hablamos con él hace unos 15 días.
Una cosa. Sí, y resulta de que, bueno, nadie la vio venir y fue la elección paso y 50% de La Libertad Avanza en Salta, fue el distrito donde mayor porcentaje alcanzó la lista de Javier Milei, en la general 40% y en el balotaje arriba del 56%. Sorprendió a todos y vino la elección provincial, que la adelantó el gobernador, con esto que tienen los gobernadores, manipular el calendario electoral y el sistema de votación y cambiar las leyes electorales cada vez que viene una elección, se adelantó al 11 de mayo. Ellos pensaban que no íbamos a participar, el día de cierre lista se enteraron que sí participábamos, presentamos listas en más departamentos que el oficialismo provincial, sí. Ante la expectativa que no íbamos a participar, ellos pretendieron ser muy abarcativos. El mismo gobernador abre listas que las disfraza de rojo, amarillo, verde, de todos los colores, sí. Para tratar de llevar la mayor cantidad de votos, pero a un frente. Pero en este caso tuvo que mantenerla separada. Llegó la elección y la lista más votada fue la de La Libertad Avanza. El gobernador, ante el traspié, pretendió que la elección era como la ley del EMA y se sumaba todos los votos.
Claro.
Hasta lo de la cooperadora de la escuela, claro. Más o menos se sumó, ¿no es cierto? Y realmente no dio resultado. Y aquí está La Libertad Avanza, muy fuerte, ya constituido como partido en el distrito. Sigue el liderazgo de Alfredo Olmedo, la conducción de Emilio Orozco, una diputada, una figura nueva, joven, que ha venido a revolucionar la política de Salta, y encaramos las elecciones de octubre con mucho optimismo. Los números y los sondeos de opinión son muy favorables. La gente quiere un cambio. La política de siempre, que es mentir hasta llegar y después de llegado negar todo lo mentido, ¿no es cierto? Ya no prenden la gente. Está viendo que el cambio que plantea Javier Milei es genuino. Y eso es lo que mantiene la adhesión. En el norte tiene más adhesión Javier Milei que en el centro del país. Escuchaba los otros días que en una encuesta daba como un 40% de la provincia de Buenos Aires, el promedio general era 50% y tanto, pero en el norte llegaba al 60%. La provincia de Salta, no te digo que llegue al 60%, pero al 50% sí. Mira. Y está muy polarizado.
O sea, no hay Unión Cívica Radical, no hay kirchnerismo, no hay solo Sáenz y ustedes.
Y claro, no, sí, Sáenz siempre apoyó al kirchnerismo y se disfrazó.
Que, sí, ¿no? Es muy... Sí.
Cambió todas las camisetas. Camaleónico,
sí, sí.
Sí, sí. Sí. Nosotros decimos que es como el dólar amarillo. Hasta el Maupa se da cuenta que es falso, ¿no es cierto? Y resulta que, bueno, y ahora está enfrentado. La población se divide entre los que votarían a Javier Milei o a los candidatos Javier Milei y a los candidatos del kirchnerismo. Y quedando en el medio una porción de población que es prácticamente poco significativa, porque los números que se manejan son en lo proyectado, en la respuesta afirmativa más la proyección sobre los indecisos te da un 50% a La Libertad Avanza, un 30-32% el kirchnerismo, y entre los 20 o 18 puntos que quedan tenés los que votan en blanco, los que no van a votar, claro, y claro, los que votan a la izquierda. No sé si se completa. No sé, pero esto no es nada más que estadística. Y yo les digo, es medio gracioso, pero que decía mi profesor de estadística en la universidad, la estadística es como la bikini.
Ah, ¿cómo sería?
Lo que muestra es importante, pero lo que oculta es esencial. Entonces, con esto, vos sí tenés idea de sondeo por dónde va la opinión, claro, pública, pero hay que, claro, reafirmar eso y estar presente mostrando qué es lo que se va a hacer, bueno, qué es lo que significa apoyar a Javier Milei.
Hay algo de lo que, de alguna manera, respirás en la calle.
Sí, y por supuesto.
¿Te pasa eso, recorriendo la provincia? ¿Qué sentís?
Mira, puedo decir que en la gente de mi edad no tenemos tanta adhesión, porque bueno, son los jubilados que en este momento están un poco enojados con nosotros, uh-huh, pero lo que es, te diría, 50 y sub-50 está prácticamente, uh-huh, totalmente encolumnado.
Ahora, Salta es una provincia, en general el interior lo es, Salta está entre las que más conservadoras en algún lugar, ¿no es cierto? Tradicionales. Ahora, ¿cómo es esto de que se aferre a un fenómeno tan nuevo y tan contundente respecto al cambio que propone?
Salta, desde que volvió la democracia hasta ahora, solo tuvo 4 años de un gobierno no peronista. No peronista, sí. Hubo 12 años Juan Carlos Romero, que a mi juicio fue un buen gobernador, un gobernador ordenado, que acomodó la provincia. Después vino Urtubey, que rompió todo lo que estaba bien, para que te des una idea. Desde un 22% de presupuesto para obra pública, 22,8, pasó a tener 0,8%. Y ahora el gobierno de Sáenz tiene 3,5 veces el presupuesto en dólar que tuvo Juan Carlos Romero y tiene la mitad de obra pública. Digamos, la política clientelar de sobrepoblar la administración pública con el efecto negativo que tiene la calidad y cantidad de servicios que puede prestar el Estado al incorporar militantes, o sea, la jorga política para sostener, eso ha sido muy perjudicial en lo que es el espectro político, el mensaje que ha dado la política a los salteños, y por eso es que se plantea la opción de cambio. Y como ven que Javier Milei es una persona que vino con un discurso, en el ejercicio de la primera magistratura cumple con sus compromisos, y bueno, yo creo que ahí está el fuerte de Javier Milei para mantener prácticamente su votante duro sin ningún tipo de distracción.
¿No se les acercó Urtubey, que también ha tomado todos los colores que pudo, en algún momento, no chichoneó?
Sí. Ah. Pero bueno, nosotros conocemos a Urtubey. Salió como con una alianza con el Partido Renovador de Salta, él era candidato por el justicialismo. En el camino empezó a virarse, hizo de Cristina, ¿no es cierto? Después se acercó a Macri, en fin, por todos lados donde caliente el sol estuvo Juan Manuel Urtubey, pero el resultado de su gestión fue malo, fue malísimo. Y después con esto de la tercera vía, se trató de instalar a nivel nacional y también le fue muy mal. Obtuvo peores resultados a la provincia de Salta que a nivel nacional, cuando se planteó por el lado de la tercera vía. Es que los salteños ya lo conocemos.
Claro, claro.
Y si es adversario nuestro, no lo interrumpamos porque nos beneficia.
Bueno, ya tienen candidaturas más o menos caminadas, encaminadas.
Nosotros en este momento, por supuesto que estamos en el proceso de elaboración y de conformación de las listas para presentar en la fecha que es el 17 de agosto.
¿Cuál es la confluencia con, cómo lo puedo llamar, el olmedismo? ¿Puedo llamarlo así? Es un proceso político en sí mismo.
Claro, Olmedo llegó a la política hace más de 15 años, tiene su origen en la producción, una persona que estaba comprometida, primero fue senador por el departamento de antes, en la legislatura provincial, inmediatamente se lanzó a la política nacional, ahí tomé contacto con la figura de Alfredo Olmedo, nosotros somos productores, en realidad es mi señora, yo vengo a ser productor consorte.
Ah, mira.
Porque ella es la productora, tiene campo en Rosario de Lerma, ahora tenemos un establecimiento de engorde de Hacienda en el departamento de Anta. Y bueno, al ver a una persona identificada con la producción, con un mensaje claro en lo que es a la producción, nosotros acompañamos desde ese momento. Pasó un tiempo, eso fue candidato a diputado nacional en el 2009. En el 2011 se candidateó para gobernador y el candidato a intendente de la Salta Capital era Martín Grande. Yo en esa época, yo soy contador público, pero estaba un poco alejado de mi profesión y producíamos en el campo quesillo. No sé si ustedes saben lo que es el quesillo, ¿no es cierto? Es un queso de pasta blanda, así, que se asemeja mucho a la mozzarella, que tiene varios usos, pero el principal se conoce como postre acompañado
con dulce de cayote.
Dulce de cayote.
Claro que sí.
El dulce cuaresmillo, buen dulce de higo, en fin, tiene,
pero yo te digo,
tiene bastante
prefiero,
acompañamiento.
Prefiero el higo, prefiero.
Entonces, como te digo, el eslogan era de Tierra del Fuego hasta la Quiaca, se consume lo que es de Zapata, pero... el candidato a intendente era periodista, tiene una radio, y me llama un día por teléfono y me dice, ¿vos dónde votás? Y era candidato a intendente, votaba en Salta yo, y me digo, te voy a votar a vos, no, quiero que vengas mañana. Digo, ¿me va a querer comprar quesillo? Me presenté con un kilo de quesillo para vender y me ofreció ser candidato a concejal. Le digo, ¿pero por qué me ofreces? No, pues completa la lista, pone mi ultimito. No, yo no quería que mi vida cambie.
Típico.
Y bueno, y me puso en segundo lugar el día de la elección. Estaba afuera, mi vida no había cambiado, yo contento. Al otro día me despierto y había llegado a ser concejal, digamos, en el recuento. Final, el provisorio era concejal, ¿no? Yo digo que llegué a la política de costado y con jabón, porque entré así de 21 concejal, entré número 20. Y bueno, empezamos a trabajar, eso se fue con mucho tiempo de anticipación a la toma de posesión del cargo, entonces empecé a ponerme al tanto, ir a las sesiones, a ver cómo era el rito de cada sesión. Ajá. El reglamento me marca un rito, no es una misa, porque no hay ningún santo ahí.
Por eso te iba a decir, hay mucho que aprender, pero no aprendas todo, porque ese es el problema.
Tiene un rito, no me interpreten que es una misa, ¿no? Sí, esto, porque ahí no hay santo, no hay santo. Hay más bien diablito.
Sí,
¿no?
Sí, sí, tiene un ritual.
Pero uno tiene que aprender los códigos, cómo es, para no estar fuera de lugar. Y bueno, asumimos, terminé mi mandato, me ofreció ser diputado provincial, acepté, llegué a diputado provincial. En ese momento empezamos a estrechar la relación con Olmedo y queríamos hacer crecer el partido. Se llamaba Salta Somos Todos. Yo decía sí. Salta Somos Todos, porque éramos dos los que movíamos. Y entonces tomamos como conducta que uno terminaba el mandato y no se reelegía, por lo menos no encabezaba la lista para renovar ese cargo. Entonces eso posibilitó que fuésemos ampliando. Después perdimos el partido por una traición del apoderado, fundamos el partido Ahora Patria, que fue el vehículo para llevarla como candidato a presidente a Javier Milei, y bueno, llegamos a esta altura de que hemos ganado 4 elecciones. En la última elección, de tener un solo legislador en la provincia, hemos ganado lo que vendría a ser la frutilla de máximo valor, que es la senaduría por la capital, y 9 diputados. Entonces, esto nos coloca en un plano de crecimiento y para empezar a generar un espacio que tenga incidencia en las decisiones políticas de la provincia, lo que nos lleva a tener la responsabilidad de tratar de organizar una fuerza competitiva por la gobernación en el año 27. Entonces, el armado de la lista se tiene que hacer tomando en cuenta toda esta perspectiva que uno va a plantearle al electorado en los próximos años.
Hacemos una tanda, si te parece, Carlos, y perfecto. Nos ponemos a charlar un poquito sobre tu capítulo como diputado de la Nación. ¿Vale? Vamos.
Dale.
Bueno, tenemos invitado hoy a Carlos Raúl Zapata, diputado nacional por La Libertad Avanza, provincia de Salta. Nos charló muy lindo sobre su trayectoria. Mira, nos contaste de todo, tu trayectoria, los inicios de La Libertad Avanza en Salta. El olmedismo, que lo habíamos llamado así.
Sí, sí, es un líder político vernáculo.
Que integras y desde antes ya confluye con La Libertad Avanza de cara también a la elección que viene. Y ahora te propongo que nos cuentes un poquito sobre este capítulo, Carlos, diputado nacional.
Bien, en el año 2021 Nosotros
también con jabón y de costado, no, no, y por el costado, esta vez no.
Ya estamos más holgados, ¿no? Porque ya bajado de peso, sino que se me han ampliado los espacios.
Claro, claro.
En el año 2021 se vienen, nos hablan de Juntos por el Cambio, que nos sumemos ahí en Salta, porque era el momento que si el kirchnerismo obtenía 17 bancas más, tenía la mayoría absoluta. Entonces, bueno, nosotros pensábamos concurrir a las elecciones como ahora patria, pero bueno, nos aliamos y se hizo un frente que se llamaba Juntos por el Cambio Más. Nosotros éramos el Más.
El Más. Ah. Y otros, como hacen, ¿viste? Y compañía.
Más. Nosotros éramos lo Más. Bueno, fuimos a una PASO, yo iba solo como ahora patria, y el radicalismo y el PRO iban juntos, bueno, le ganamos. Y por eso yo fui candidato dentro de Juntos por el Cambio Más y llegué a la banca de diputado nacional. Uh-huh. Cuando me integré con un monobloque, ahora patria, dentro del interbloque de Juntos por el Cambio. Y permanecí ahí hasta que se desarmó Juntos por el Cambio con el triunfo de Javier Milei. Durante todo ese tiempo me integré, trabajé, procuré acercarme y obtuve lugares en las comisiones que a mí me interesaban, Defensa Nacional, Economías Regionales. Después había otras obras públicas en el kirchnerismo.
Sí.
Nunca funcionó. Y bueno, empezamos a trabajar, presenté proyectos dentro de lo que es la economía regional. Una de las principales actividades productivas es el tabaco, que ha ido perdiendo lugares en la provincia de Salta, fruto de, bueno, de algunos desaciertos que viene teniendo en forma recurrente la dirigencia, tal es así de que yo fui gerente, les comento, en la Cámara de Tabaco de Salta y también fui gerente financiero de la cooperativa de tabaco, que uh-huh. es la parte comercial, y también fuimos productores con mi señora, así que la conozco al negocio de todos lados, pero llegamos a producir 47.000 toneladas de tabaco. Mira. En Salta, y después bajó abruptamente un 40%, se rompieron algunos contratos de prácticamente la venta de todo lo que compraba el órgano comercial que es la cooperativa, estaba asegurado un contrato que venía el importador del exterior, te compraba lo que vos podías procesar y te dejaba 10 centavos de renta por cada kilo que se llevaba, y algunos de esos aciertos llevaron a que la situación de la producción esté más, pero el tiro de gracia se le dio a través de esta ley que desde La Libertad Avanza no se acompañó y que la metieron medio por la ventana en la ley base, que es la modificación del régimen tributario de impuesto interno sobre los cigarrillos.
Sí.
Esto estuvo muy presionado desde el lado de la industria, la producción, lejos de defender a los productores, se puso del lado de la industria, y lo que hasta el mismo gobernador de Salta decía que iba a ser un incremento en la recaudación hasta de 1.000 millones de dólares, hoy representa que no aumentó la recaudación, y lo que recibe el productor del Fondo Especial del Tabaco es menos de lo que recibía antes. Y esto se debe a que, en vez de defender los intereses del productor de la producción, que siempre genera algún tipo de rispidez o diferencia con tu comprador, que es la industria, la dirigencia ha preferido estar al abrigo de esta protección y la dirección interesada de la industria. Esto no, yo no quiero tirar nada a la industria, porque en el juego de los negocios cada cual defiende su interés.
Sí, y hace su parte, eso es real.
Pero es un negocio. Vos buscaste acuerdos transaccionales y vos defenderás tu patrimonio. El gerente de una compañía multinacional, ¿qué tiene que hacer? Maximizar el valor de la empresa, y con eso, ¿cómo lo logra? Obteniendo rentabilidad. Pero si vos representás a los productores, tenés que defender el producto. Se retrocedió mucho en eso de defender el producto. La cooperativa recibía el tabaco y lo procesaba. Para poder mantenerlo y que no se degrade y no fermente el tabaco, necesita ser procesado, o sea, adecuar los tenores de humedad para que no se produzca la fermentación. La cooperativa cerró su planta de procesamiento y procesa ¿dónde? En el adversario de la mesa de negociaciones, que es Philip Morris, o sea, Mazzani en particular. Entonces, no podés defender
claro,
tu producto.
Claro, sí.
Si empieza a salir la cosecha, vos no tenés cómo conservarla y terminás aceptando el precio que te impone el comprador. Entonces, son de errores estratégicos graves que han significado pérdida para los productores y hoy la producción tabacalera está en serios problemas. Esto nos valió el hecho de sostener la posición uh-huh. que tomó La Libertad Avanza de no acompañar esta ley, que a los diputados por Salta nos declaren personas no gratas.
Ah, mira.
Nosotros nos plantamos defendiendo al productor y la producción, pero la dirigencia muy del lado de la industria, nos declaro persona no grata. La verdad que no me ha quitado el sueño hasta el día de hoy, esa situación, pero conociendo el paño y habiendo trabajado en todos los sectores, yo sé que la decisión que tomamos es la adecuada. El problema es que cómo recuperamos ese terreno perdido en la mesa de negociaciones para que vuelva a establecerse un régimen tributario que genere un aumento de recaudación para contribuir al déficit cero, aumenta la recaudación para la coparticipación de las provincias, mejora el ingreso del productor con el Fondo Especial de Tabaco, pero a su vez se establece un régimen de precios elevado en materia de cigarrillos para estar de acuerdo y cumpliendo los compromisos que tiene Argentina en materia de combate al consumo de tabaco, que uno de los pilares fundamentales es tener precios elevados. Todo eso se cayó por un acuerdo interesado de los productores. La compañía que denunciaron, que, y era real, que la tabacalera Sarandí no quería pagar el impuesto mínimo, no lo pagaba porque había puesto un recurso judicial. Y la denuncia era no pagar el impuesto mínimo, no pagar el impuesto mínimo. ¿Cuál fue la solución? Derogaron el impuesto mínimo. Y se quejaban de elevación y pusieron en vigencia un artículo que autoriza hasta un 20% de elevación. Para un tributarista, lo que yo estoy diciendo es como un oxímoro, que no puede ser, es claro, algo. ¿Cómo puede ser que una ley tributaria se permita 20% de oxímoro? Pero Argentina existe.
Carlos, te agradecemos un montón por la visita. Nada, te seguimos charlando. Ahí, bueno. Si querés, estamos siendo escuchados también en Salta, así que si querés un mensaje antes de que las noticias nos vengan encima, hacer.
¿Querés que venda mi producto? Infaltable la cartera, dame la bolsilla, caballero. Ya, no, tengo que decir a los salteños, miren, el rumbo del país es muy diferente a lo que nos tocó vivir, por lo menos a lo de mi generación durante el pasado. Yo siempre en la vida pensé en un futuro mejor, aposté todo lo que podía hacer con esfuerzo y demás, y siempre fui defraudado. Como yo tengo 68 años, estoy en política hace poco, ya era grande. Tenía más de 55 años cuando me acerqué a la política, pero por primera vez veo que las acciones de gobierno apuntan al objetivo que plantea la conducción, que es estabilizar la economía de la República Argentina y generar las condiciones para el crecimiento, para que haya más producción, más productividad, y que significa una mejora clara en el nivel de ingreso de la población.
Carlos, vamos con las noticias. Muchísimas gracias.
Viva la Pepa. Un regreso con toda la información por Nacional.